podcast donde los papitos y mamitas encuentran recomendaciones para una crianza con amor y respeto.
¡Criamos con afecto!
Bienvenidas, queridas familias, a este espacio de diálogo y aprendizaje para brindarles estrategias sobre crianza positiva, que promueve la comunicación cercana con nuestras hijas e hijos y mejora la convivencia en los hogares. Soy Mario y los acompañaré en esta aventura junto a Carla. Bienvenida, ¿cómo has estado?
Todo muy bien, Mario. Lista para compartir un nuevo programa contigo y nuestra audiencia, que siempre está atenta a aprender nuevas y mejores formas de criar a niñas, niños y adolescentes. Hoy trataremos un tema interesante y retador para las familias, la resolución de conflictos en el hogar. Para ello, hemos invitado a una experta. Sigan en nuestra compañía para conocerla.
Es tiempo de escuchar el testimonio de una madre de familia que llegó a nuestras redes sociales. Escuchemos.
Yo creo con afecto. Hola Carla y Mario, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Mireya, soy una madre de dos hijos, Samantha de 13 y Esteban de 10 años. Quería contarles un poco cuál es nuestra experiencia en el día a día. Mi esposo y yo trabajamos en horario de oficina. Todas las mañanas hacemos juntos el desayuno, lavamos los platos y preparamos las loncheras, mientras los chicos tienden su cama y se visten para salir a la escuela. A cada uno les asignamos tareas de la casa para colaborar con el orden y con el aseo. Por ejemplo, Sammy se encarga de darle la comida a nuestra gata y Esteban al perrito. Los fines de semana, Sammy debe lavar los platos el sábado y en cambio Esteban debe lavar los platos el día domingo. Las tardes entre semana, mis hijos van en el transporte escolar a la casa de mi mamá. Ella les da el almuerzo y los acompaña hasta que llegamos a retirarlos. El problema es que mi mamá fue a nuestra casa un fin de semana y se aterró de ver que los chicos tenían tareas asignadas. Se puso a hacerlas de ella y frente a mis hijos nos dijo que somos unos padres desamorados e irresponsables por no hacerlas nosotros. Ahora, mis dos hijos dicen que quieren vivir con su abuela porque ella sí les quiere y no les permite hacer ninguna tarea en casa. ¿Qué me pueden sugerir ustedes frente a esta situación?
Gracias por contarnos tu situación, Mireya. Al parecer se trata de un conflicto de autoridad. ¿Qué opinas, Carla?
Efectivamente, Mario. Las abuelitas suelen ser muy consentidoras y a veces impiden que sus nietos realicen actividades en el hogar pensando que esa es forma de quererlos. Vamos a preguntarle a nuestra invitada su apreciación sobre esto. Damos la bienvenida a Fabiola Narváez, socióloga, máster en matrimonio y familia y entrenadora en disciplina positiva. Gracias por aceptar nuestra invitación, Fabiola.
Muchas gracias, Mario y Carla, por tenerme aquí. Más que como profesional o todos esos títulos, a mí me gusta venir a compartir como la esposa y mamá de tres varones que soy. Tengo un hijo de ya 18 años, otro de 15 y el otro de 11 años. Entonces es desde esa experiencia que vengo a compartir.
Encantados de recibirte, Fabiola. ¿Qué opinas sobre el testimonio de nuestra amiga Mireya? Su esposo y ella les asignan tareas de apoyo en el hogar a sus dos hijos y la abuelita prácticamente los desautoriza.
Bueno, aquí hay que tomar en cuenta dos aspectos. El tema de involucrar a los hijos en las tareas del hogar y la figura de la abuelita. En cuanto a las tareas del hogar, hay que entender que esta es una herramienta valiosísima de educación. Si decimos que como padres lo que queremos es educar para la vida, el involucrar a los hijos en las tareas del hogar ayuda a desarrollar un sinnúmero de habilidades y destrezas de vida que queremos para nuestros hijos. Desde mi punto de vista, es más importante que los hijos aprendan a colaborar y realizar tareas del hogar que el que aprendan incluso muchos temas académicos. A mí como mamá me interesa que aprendan más a ordenar su cuarto y a cocinar que sepan calcular el trinomio cuadrado perfecto, por ejemplo. Lamentablemente, en muchos hogares se usan las tareas del hogar como castigo. Y tal vez es por ahí que la abuelita tiene también esta idea, ¿no? No nos percatamos que el colaborar en casa es simplemente algo que todos hacemos porque queremos tener una vida saludable y ordenada y que es responsabilidad de todos quienes vivimos en casa porque todos disfrutamos de un hogar limpio y ordenado y todos colaboramos para ello. Obviamente, hay que tomar en cuenta la edad y la capacidad de cada hijo. No es lo mismo tener un niño de 2 años que uno de 15. No le voy a pedir lo mismo a mi hijo que tiene alguna capacidad especial o que está enfermo que si es que no lo está. Pero los niños pueden colaborar desde muy pequeñitos y están ansiosos por ayudar. Seguramente ustedes recuerdan cuando teníamos un bebé, incluso cuando están recién naciditos, levantan la colita para ayudarnos a que le cambiemos el pañal. Los seres humanos estamos, desde que nacemos, dispuestos a colaborar. Esta es parte de nuestro ADN, podríamos decir. Pero mientras van creciendo, somos nosotros los papás, las mamás, quienes les limitamos mucho y decimos, no, todavía no, porque eres muy chiquito, tú ve a jugar, no porque yo lo hago más rápido o lo hago mejor. Y no nos damos cuenta que les estamos coartando esa oportunidad de aprender y de sentirse útiles, que les da sentido de pertenencia a los niños también. Pero por otro lado, en el caso de Mireya tenemos también la figura de la abuela, ¿no? Y este tema es complejo porque fíjate que el rol de los abuelitos, como tú decías, Carlos, es un poco consentir, no es criar. La labor educativa es de papá y mamá. Yo sé decir que es un rol que no lo podemos delegar a nadie. Es un deber y un derecho que no nos lo puede quitar nadie, ni la abuelita, ni el vecino, ni el Estado, ni la profesora, nadie. Pero tampoco lo podemos delegar. Es nuestro rol. Y el rol de los abuelos es apoyar, pero también es consentir. En el caso de Mireya, como en muchos hogares, debido al tema laboral, los abuelos, que como vemos es un rol muy importante el que ellos juegan, se ve un poco tergiversado porque también le pedimos que asuma roles que quizá no le competen. El hecho de que la abuela pasa con los niños varias horas y ayuda a su hija, le puede hacer sentir que tiene derecho o la responsabilidad de opinar y de intervenir. No lo hace por desautorizar. Lo más probable es que lo haga movida por el amor y por lo que ella realmente considera que es lo mejor. Tomemos en cuenta que ella viene también de otra época, de un contexto diferente. Entonces ella juzga de acuerdo a lo que de su propia visión. Y esos son lo que llamamos retos transgeneracionales, a los que nos enfrentamos todas las familias. Pero en el caso como en el de Mireya pueden ser más evidentes.
Tengo unas preguntas relacionadas al tema que estamos tratando, Fabiola. Por ejemplo, ¿qué es un conflicto y qué tipos de conflictos hay en los hogares?
Hay muchos retos educativos en la familia y los conflictos son uno de los retos más grandes. Uh-huh. Un conflicto es un desacuerdo, donde existen visiones u opiniones diferentes o contrapuestas, como en el ejemplo de Mireya, tiene visiones diferentes de lo que es la educación o lo que es mejor para los hijos, la abuela y ella y su esposo. Cuando hablamos de conflictos, siempre nos estamos refiriendo a relaciones interpersonales. En el hogar pueden existir conflictos de todo tipo, entre hermanos, en la pareja, entre padres e hijos, con los abuelos, todas las situaciones inimaginables se pueden dar ahí en el hogar. En la familia, los retos que surgen tienen que ver además con la etapa de desarrollo en la que se encuentran los hijos. Tenemos retos cuando son bebés, cuando entran a la escuela, en la época de la adolescencia. Y también en la etapa de vida familiar, cuando una familia recién se está constituyendo y están, no sé, recién casados o recién tienen un bebé y entonces dejan de ser dos y empiezan a ser tres. Cuando nace un nuevo hermanito, en la etapa de vida familiar cuando empiezan los abuelos, los padres de uno a envejecer y nosotros tenemos que hacernos también cargo de ellos. Entonces, cada situación de la vida genera conflictos. Más o menos a los 40 uno empieza como a escalar también profesionalmente y viene lo que llaman la crisis de los 40. Entonces, todas estas etapas personales de pareja y de vida familiar influyen en el tipo de conflictos que podemos tener. Como digo, no es lo mismo si nuestros hijos están en la primera infancia o en la adolescencia, o si los padres son más o menos jóvenes, ¿no? En el caso de Mireya se junta la etapa de la adolescencia de los hijos. Tenemos hijos que están en la preadolescencia. Ahora, este niño de 10 años puede tener ya rasgos también de ahí de adolescente. Está la relación de pareja, que aunque parecería que están de acuerdo con los temas de crianza, pueden surgir también ahí. La relación con la madre y el tema laboral. Entonces, el tema laboral puede ser por necesidad económica, pero también por los retos personales, ¿no? Que quieren también como mujer prosperar profesionalmente. En esta etapa de la vida familiar, como decíamos, suele ser justo el momento de escalar profesionalmente. Y también en este caso de Mireya no sabemos a qué se dedican, cuál es el tipo de trabajo o su profesión. Y el tema de la conciliación familiar y laboral en las familias de hoy es un reto muy grande que causa muchos conflictos. Y como vemos, o sea, al final todos los retos o los problemas que tenemos en nuestra vida tienen que ver con relaciones interpersonales y en el hogar están ahí todos.
¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos abordar de manera positiva los conflictos que surgen?
Todo reto es una oportunidad. Yo diría que tendremos que empezar a ver también los problemas como que fueran un regalo, ¿no? Como una oportunidad de crecer, de aprender, de unirnos más también. Y esa es una manera como positiva también de ver los conflictos. una oportunidad. A veces esto puede implicar un cambio de perspectiva, el verlo en este caso desde del punto de vista de la abuela, del punto de vista de los hijos y la edad en la que están, el ceder, el aprender a escuchar al otro. Y cuando nosotros en disciplina positiva hablamos de escuchar, no es solamente con los oídos, uno tiene que escuchar también con los ojos, verle a la otra persona cómo está y con el corazón también. Es una escucha empática. Entonces es como ponernos en los zapatos del otro, tratar de entender su punto de vista, el validar los sentimientos del otro, no anularlo y decirle, no mamá, tú estás mal, estás loca, eres de otra época. O a los hijos, ustedes que se creen tienen que apoyar. No, o sea, sino ver también desde su punto de vista, desde su situación y escuchar.
Entonces, Fabiola, ¿qué actitudes deberíamos tomar padres y madres ante los diferentes conflictos que surgen?
En cuanto a la educación y la crianza, lo que debemos tener claro es qué es lo que queremos para nuestros hijos. ¿Cuál es nuestro objetivo como nuestra meta educativa? Si tenemos claro a dónde queremos llegar, sabremos qué camino debemos seguir. Cuando yo doy talleres de disciplina positiva, siempre hago referencia al cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que es una de mis obras favoritas. De ahí, Alicia, en uno de los capítulos, está huyendo de la duquesa y se topa con el gato de Cheshire y una bifurcación de caminos, y le dice al gato, ¿qué camino debo seguir? Y el gato dice, ¿a dónde quieres ir? Dice, no sé a dónde quiero ir, a cualquier lugar. Entonces el gato le dice, bueno, entonces cualquier camino te sirve porque cualquier camino te va a llevar a cualquier lugar. No, es que yo quiero ir a un buen lugar. Bueno, pero ¿a dónde quieres ir? Como Alicia no sabe a dónde quiere ir, esa conversación empieza ahí a no tener ningún fin y ella se cansa, coge el camino y se va. Yo sé decir a los papás que no debemos ser como Alicia, que no sabemos qué es lo que queremos. Nosotros tenemos que tener claro qué es lo que queremos. En el caso de Mireia y su esposo, por ejemplo, ellos quieren hijos colaboradores, quieren hijos ordenados, responsables, gratos, solidarios, que sepan trabajar en equipo, que sean resilientes, que no se frustren fácilmente, qué sé yo. Y si tienen esto claro, ellos saben que entonces implicarlos en las tareas del hogar les va a ayudar a desarrollar esas habilidades y características. Yo no digo que esto sea sencillo, ¿no? Que sus hijos van a estar encantados ahí de tender la cama y de ayudar a hacer la comida, de limpiar o dar de comer al perro. No es su prioridad, o sea, tienen 10 años, tienen 13 años. La prioridad no es el orden de la casa. Para la hija de 13 años, su prioridad en su cabeza estará que la fiesta con la amiga. Y para el hijo, su prioridad será que quiere una consola de videojuegos para Navidad. No es limpiarle al perro. Y como mamá, tenemos que saber eso y entender eso. Pero también, yo sé que si le va a ayudar a desarrollar ciertas habilidades, ciertas destrezas para la vida, voy a invitarles o voy a armar de tal manera la dinámica familiar para que ellos lo hagan, ¿no? Aunque la abuelita me critique, aunque me sabotee de cierta manera y mis hijos quieran y digan que mi abuelita me adopte. Entonces, al tener claras mis razones y mi objetivo, como mamá, como papá, podré tener más argumentos también para de una manera amable y firme conversar con la abuela desde el validar sus sentimientos, de entender su punto de vista, pero buscar una solución. Siempre enfocándonos en buscar soluciones, no culpables, ni hacer historias, sino la solución.
Excelentes tus recomendaciones, Fabiola. Para terminar, ¿cómo tú crees que influye el manejo de conflictos en la etapa escolar?
Bueno, habíamos dicho que los conflictos van variando también de acuerdo a la etapa de desarrollo de los hijos y de la etapa de vida familiar. En la etapa escolar, que es una muy importante y donde podemos influir muchísimo, tomemos en cuenta que tenemos solo 18 años para influir directamente en la vida de nuestros hijos, y eso es muy poquito tiempo. Y la etapa escolar, entonces, es muy importante, y los retos que surgen en ella tienen que ver con muchos tipos de relaciones. En la escuela, por ejemplo, con los compañeros y las amistades, es un ámbito donde pueden surgir muchos conflictos. Las relaciones con los profesores, claro, en el rendimiento académico también, que muchas veces se torna en el objetivo principal de los padres en esta etapa. Y aquí yo quisiera como hacer caer en cuenta que el rendimiento académico o las notas no deberían ser nunca el objetivo principal de la educación. Y muchas veces se centran los papás en este punto. Y los conflictos con nuestros hijos se centran en ese punto, en las notas, en los deberes, en los exámenes. Reducimos a nuestros hijos a ser estudiantes y a los estudiantes a ser personas que sacan calificaciones, que sacan notas. Y eso no debe ser así, ¿no? Los hijos son mucho más que estudiantes. Nuestros hijos son hermanos, son amigos, son deportistas, son nietos, son personas integrales. Y por eso, en este caso, el colaborar, por ejemplo, en la ayuda de casa, ayuda también a ampliar esta perspectiva, ayuda a que veamos a los hijos como lo que son, como personas integrales y no solo como estudiantes. Y según cómo se va dando la dinámica de solución de conflictos, de cómo abordamos las cosas en casa, también luego se va a trasladar a su ámbito en la escuela. Porque nosotros podemos estar directamente interactuando con nuestros hijos en el hogar, pero en la escuela no están con nosotros. Entonces, a partir de lo que nosotros modelamos en casa, de cómo resolvemos los conflictos con la abuelita, con el papá, ellos están viendo. Y ese modelaje les va a ayudar a ellos también a resolver sus propios conflictos que puedan tener en el aula de clase, en el patio de recreo, en los conflictos o las peleas que se dan y que son parte de la vida, que ellos puedan tener ahí con sus compañeros, con sus amistades, con los mismos profesores, o cómo resolver ellos los retos que puedan tener de académicos también. Porque esta era una línea en la que me preguntaban también de cómo se resolucionan los conflictos cuando hay peleas en el aula de clase, y muchos papás a veces dicen, no, pero es que si este niño te molesta, dale duro. Entonces ahí estamos empezando este ciclo de violencia o de solución de problemas que no se solucionan, o sea, una solución falsa de los problemas. Como mamá y papá, lo único que podemos tener de peso, el único espacio en que tenemos es desde el hogar. O sea, yo no estoy en el aula de clase, yo no puedo actuar ahí directamente, sino desde casa y siempre en colaboración directa con la escuela, ¿no? Entonces, este equipo que debemos de ir conformando entre educadores y entre padres de familia y los chicos, ¿no? Este como el triángulo educativo ahí.
Perfecto, sí. En este punto a mí se me ocurre una pregunta o tengo una inquietud. Me parece que a veces el rol de la madre, por ejemplo, puede ser en la parte profesional tan demandante que el horario es muy fuerte y por eso el rol materno lo ve más aliado a la abuela. En ese sentido, ¿cómo tratarías esta parte de ubicar los roles y generar un equilibrio? Porque quizá la madre está ausente muchas horas y por eso se sienten sin ese cariño maternal los chicos y se atreven pues a decir mejor me voy con la abuelita.
Muchas mamás, muchas mujeres nos sentimos en ese conflicto, ¿no es cierto? A ver, yo quiero prosperar profesionalmente, pero me siento culpable porque no estoy en casa con mis hijos. Tengo que salir a trabajar porque si no, no tengo lo suficiente para mantener a la familia. Entonces estoy aportando a la familia. Entonces, en el contexto, en la coyuntura que vivimos actualmente, es uno de los grandes conflictos internos que tenemos, sobre todo las mamás, sobre todo las mujeres, porque nos sentimos culpables si es que nos quedamos en casa con los hijos y no estoy creciendo profesionalmente y todos los años de estudio que tuve y toda mi preparación está tirada a la basura. Pero en cambio, si es que voy a trabajar, me quedo también sintiéndome culpable. Entonces, este sentimiento de culpa es algo que tenemos que trabajar mucho como mujeres, diría yo. Y ahí entra el tema también del apoyo masculino, el apoyo del varón, que en el caso de Mireia se ve que sí hay, o sea, hay un apoyo ahí, que están como alineados en el tema educativo ahí con el esposo y este tema del intergeneracional. Entonces, no hay una respuesta. Cada familia es única, cada situación es diferente, pero ojalá hubiesen recetas así en cuestiones de educación y de crianza. Pero es algo que tenemos que cuestionarnos como sociedad. El tema de la conciliación laboral y familiar. En muchos países donde se están cuestionando este de cómo las empresas, las instituciones pueden ayudar a que las madres, los padres tengan más tiempo en casa con sus hijos para la crianza, para la educación, que no lo vean como un gasto, sino como una inversión como sociedad. Porque el que los padres estén más presentes ayuda a evitar un montón de conflictos y problemas que vienen después. Esto que tú planteas, Carla, de la ausencia, en este caso hablamos de mamá, pero también de papá. O sea, se necesita también la presencia del padre en la época de la adolescencia, sobre todo. Es muy importante esta figura masculina. Y cuando no está, están tomando este rol otras figuras. En el caso de la abuela, hay muchos abuelitos ahora que están criando a los nietos y también tenemos que formarles a ellos. Tenemos talleres que damos de crianza y de educación para abuelos, porque ellos quisieran ser los abuelos consentidores, pero están asumiendo este rol, que desde mi punto de vista no deberían hacerlo, pero es la vida, para que lo hagan de una manera más a la par, como un equipo también, y no uno contra otro, como en el caso que lo está viviendo Mireia. Entonces son un montón de preguntas que surgen, no tenemos como las respuestas, pero el que surjan estas dudas, el que surjan estas preguntas, que caigamos en cuenta que ah, mira, aquí hay un problema, este tema del conflicto en lo laboral y con la abuela y estas figuras, estos roles, ¿cómo van? El plantearnos ya es un paso adelante.
Y ha sido muy enriquecedor conversar contigo. Nos acabas de compartir gran información y te pedimos unas palabras finales para nuestra audiencia sobre el tema que tratamos hoy.
Simplemente recordar que los conflictos son parte de la vida. Son señal de que estamos avanzando y que no estamos solos, ya que no podemos evitarlos. Debemos empezar a verlos como oportunidades, como regalos, como decíamos. Y no es lo que nos sucede lo que determina el resultado, sino lo que decidamos hacer con ello y tener claro nuestros objetivos como padres. ¿Qué es lo que realmente queremos para nuestros hijos? Para hacernos esta pregunta, ¿qué es lo que yo quiero para nuestros hijos? Y eso implicará luego tomar decisiones. Si es que implica que tenga que trabajar menos, por ejemplo, ganar menos dinero, pues tendremos que ir viendo qué es lo que realmente queremos para la familia y los hijos y asumir las decisiones.
Agradecemos a nuestra invitada Fabiola Narváez por concedernos esta entrevista. Esperamos que nos acompañes una próxima vez.
Sí, yo también encantada de venir y compartir cuando me invite.
Un agradecimiento especial a todas y todos nuestros escuchas por abrirnos las puertas de sus hogares y ampliar la discusión sobre la crianza con afecto. Les recordamos que este y otros contenidos los pueden encontrar en la página web recursos.educación.gov.es. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Carla.
Nuevamente agradecerte, Fabiola, por este espacio de diálogo y aprendizaje. Esperamos tenerte muy pronto para tratar más temas relacionados a la crianza con afecto.
Muchas gracias otra vez.
A nuestras y nuestros radioescuchas, un abrazo afectuoso. Hasta una próxima entrega de Criamos con Afecto.
¡Criamos con afecto! ¡Con respeto y cariño!
Esta es una coproducción del Ministerio de Educación, la Carrera de Comunicación y Radio de la Universidad Técnica Particular de Loja.